Muy buenas tardes a todos nuestros queridos radioescuchas. Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de Hágase la Luz por TX Plus en este martes 9 de abril con Daniel Salazar. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bienvenido aquí a Hágase la Luz.
Hola Sebastián, un gusto nuevamente en este nuevo capítulo del programa, así que muy interesado en nuestro próximo entrevistado.
Así es, así es. Y hoy día vamos a tener un entretenido entrevistado y vamos a estar conversando algunos temas que aquí ya han salido en Hágase la Luz en algunos programas pasados, ¿cierto? Hemos estado hablando de que va a haber un cambio intenso a nivel de la distribución. Hay temas en el modelo tarifario, hay cambios tecnológicos que hay que introducir. De alguna forma han llegado, ¿no es cierto? La electrificación de los consumos crece y crece. Se va a introducir, algunos quieren introducir más competencia en el sector para mejorar la eficiencia económica de los distintos clientes. Viene el cambio climático y hay que ser más resiliente también ante los distintos efectos. En el verano, en el invierno, en todo momento, ¿cierto? De alguna forma también tenemos que coordinarnos y entender que la distribución no actúa por sí sola, sino que también con el mercado mayorista, con el mercado grande de las grandes centrales. Y de alguna forma la CNS un par de semanas propuso, dijo, oye, hay que entrar a conversar, hay que empezar, ¿no es cierto?, a hablar de este tema. Y nosotros de aquí, de Hágase la Luz, preguntamos, oye, ¿cuándo va a ser el momento de que entremos a hablar de la ley de distribución? ¿No es cierto? Que al parecer nunca, nunca llega el momento, nunca hay momento político. No sé, Daniel, ¿cómo lo ves?
Sí, efectivamente son cambios que uno visualiza en el horizonte. Es verdad, no están cerca de ocurrir, porque son reformas, son temas densos, profundos, que si bien están diagnosticados, estudiados, otra cosa ya es entrar en el área chica, y ya veremos cómo se evoluciona en el tiempo. Pero antes que aquello, un tema muy importante que vamos a abordar con Víctor tiene que ver con lo que va a ocurrir este año con alta probabilidad, y es la aprobación de la ley que estabiliza tarifas. Esa ley regulariza una deuda acumulada por muchos años y como deuda, como buena deuda, tiene que sincerar el nivel tarifario y esto va a generar impactos en las tarifas, en las cuentas de la electricidad, que precisamente la compañía que Víctor dirige es la que entrega en nuestros hogares, en nuestras oficinas, en las industrias, ¿ya? Enel Distribución es la que tiene la relación más directa con todos los clientes de la región metropolitana. Bueno, y en ese rol, en esa función, ellos van a tener que implementar esta estabilización, sinceramiento de tarifas, con alzas que van a llegar a niveles de 20, 30%, dependiendo del cliente, de qué se trate. Y eso va a generar un movimiento, va a generar una vibración, un momentum, que ya veremos cómo se gestiona, cómo se administra, porque no es solamente ir a dejar la boleta, si es que se reparte el volante, o mandar el correo electrónico con alzas que van a ser de una magnitud importante. Por lo tanto, hay que irse preparando. Ya esto ha salido en la prensa, no estamos contando ninguna novedad. Y Enel Distribución es una de las empresas involucradas porque ellos atienden en la región metropolitana. Así que este es uno de los temas que vamos a tratar con Víctor dentro de otros más como el que también adelantaba Sebastián. Pero sin gastarnos, ocuparnos más tiempo, vamos con nuestra primera canción de Green Day y vamos con el tema Basket Case y después volvemos con nuestro entrevistado. Muy bien, ya estamos de vuelta en este nuevo capítulo de Hágase la Luz. Y como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Víctor Tavera, que por fin lo tenemos en nuestro programa. Nos costó, pero lo conseguimos. Así que le damos la bienvenida, Víctor. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Daniel, y gracias al programa por la invitación. Costó un poco, de verdad, cuadrar las agendas, pero estamos acá. Así que feliz y encantado de estar aquí en el programa.
Muchas gracias, Víctor. Y bueno, la entrevista con Sebastián, esperamos ahí sacarte el jugo en buen
Sebastián,
término,
ah,
en un
disculpa que
sentido
no
positivo.
Sebastián en la aquí en la pantalla. Así que hola, Sebastián, ¿cómo está ahí?
Hola, Víctor, ¿todo bien?
Para quienes no escuchan, para quienes nos siguen semana a semana, presentar a Víctor, muchos probablemente ya lo conocen, pero nunca está de más recordarlo, Víctor. Es el gerente general de Enel Distribución. Él es ingeniero civil electricista de la Universidad Técnica Federico Santa María. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector. En el año 2005 se unió a Enel Distribución, donde pasó por las áreas de regulación, comercialización de energía, operaciones comerciales y atención de clientes. En el año 2013 asumió el cargo de gerente para Chile, Perú y Colombia en temas de energías renovables en el Green Power. En 2017 es nombrado gerente de mercado de Enel Distribución, cargo que desempeñó por 5 años hasta asumir el año 2022 como gerente general de Enel Distribución. Víctor es quien dirige la empresa distribuidora que abastece la región metropolitana, de eso le vamos a preguntar bastante, así que esa es su descripción y con esa presentación, sin más, vamos adelante con la entrevista, así que por favor, Sebastián, vamos con las preguntas para Víctor.
Eso, gracias Daniel. Oye, bienvenido Víctor, un gusto tenerte aquí en Hágase la Luz. Oye, siempre decimos acá que el tiempo vuela, así que vamos rápidamente a nuestras preguntas para que te conozcan ahí nuestros queridos radioescuchas. Y primero, ¿no es cierto?, para quienes nos están viendo ahora y también nos están escuchando, y para el público que no es tan especialista, preguntarte un poco por Enel Distribución. ¿Cuál es el rol que juega? Ahí, ¿no es cierto?, de alguna forma uno siempre lo conoce, la gente que está más en la región metropolitana, pero de alguna forma el background que pasa atrás, cuántos trabajadores son, cuántas comunas atiende, cuáles son los servicios que presta. No sé si nos puedes un poco comentar la dinámica de Enel Distribución en el mercado eléctrico.
Claro que sí, Sebastián. A ver, Enel Distribución lo primero que hace es suministrar a hogares. Son 2,1 millones de hogares en la ciudad de Santiago. Nosotros abastecemos o tenemos una concesión indefinida para abastecer 33 comunas de Santiago. Hablamos de aproximadamente unos 600 trabajadores en el distribución y tenemos generalmente 3.500 trabajadores en empresas contratistas que están haciendo las distintas labores nuestras, que son operación, mantenimiento, atención de emergencia, nuevas conexiones, lectura, facturación, etc. Por lo tanto, este es un poco, somos la empresa más grande cuando hablamos de energía, es decir, nosotros tenemos compras de energía por más o menos 9,5 terawatt-hora, otros 4, para el mercado regulado, otros 4,5 terawatt-hora para clientes libres, es decir, hablamos del orden de entre unos 14 y 15 terawatt-hora que finalmente de energía distribuida. Así que te diría que esas son las principales variables, probablemente algunos indicadores operativos que creo que son importantes de dar a conocer. La seguridad siempre es un tema el más importante para nosotros. Tenemos 3.500 trabajadores en la calle, hablamos de 9 millones de horas trabajadas. Esto es lo que hacemos en un año. Por lo tanto, estamos súper orgullosos de poder contar que llevamos 21 meses sin accidente. En la legislación chilena, un accidente, no hay diferencia de mayor a 3 días, menor a 3 días. Aquí, cuando efectivamente hay una persona que deja de poder cumplir sus funciones porque tiene un accidente, claramente es computable, y nosotros llevamos 21 meses sin ningún accidente. Estamos súper orgullosos, evidentemente muy alerta, pero este es como el principal indicador que me gustaba destacar, porque es un camino que no ha sido fácil, es cultural, es cómo hacer las cosas, entender que hay que estar presente, ya hablaremos de eso probablemente más adelante, y cumplir procedimientos, que es una cosa no muy fácil de hacerlo de manera metódica y hacerlo siempre. En términos operativos, tiempo de interrupción medio de clientes, porque hay un indicador que se llama SAIDI, pero luego es el tiempo medio de interrupción de clientes al año, porque no lo entiende nadie cuando hablamos con siglas, que es una cosa que en este sector eléctrico, no lo sé por qué, pero está sumamente instalado, pero el tiempo promedio de interrupción al año del país, estamos hablando de 12 horas. En el caso nuestro, hablamos de minutos, un indicador propio que llevamos de este tiempo medio de interrupción, de causas propias, hablamos del orden de 121 minutos en el año 2023, récord histórico, estamos súper contentos, obviamente existen algunas causas que son de fuerza mayor y los clientes experimentan un tiempo mayor, pero estamos trabajando súper fuerte en que ese tiempo cada vez baje más, este es como uno de los principales desafíos. Y bueno, pérdidas del orden de 5% a nivel del grupo Enel en el mundo. Somos el tercer país después de Italia y España. Por lo tanto, hemos logrado tener un trabajo muy consistente, te diría yo muy metódico, del control de las pérdidas, que es un tema muy relevante para nosotros. Te diría que esos son los principales indicadores que llevamos a nivel operacional de las redes.
Oye, y ahí Víctor, bueno, mencionaba, ¿no es cierto?, este indicador de tiempo medio de interrupción. Si lo comparamos con la región primero y con otras partes de economías más avanzadas, desarrolladas. ¿Cómo crees tú hoy día que está posicionado Chile respecto, no sé, a Europa, Estados Unidos y también en la región?
Súper mal, esa es
Súper
la primera respuesta.
mal.
Italia, hablamos de 50 minutos, 40, 50 minutos, España también. Y claramente cuando venimos a Latinoamérica estamos viendo tiempos de interrupción que son, hablamos de horas, ¿sí? En promedio, si yo te digo que en promedio son 12 horas, o sea, 720
Claro.
minutos, significa que hay algunas comunas que claramente tienen mucho más para que efectivamente este promedio sea de 12 horas. Claramente acá hay un trabajo súper, súper grande por realizar. Sobre todo por lo siguiente. Todos vemos que efectivamente en algún lugar del mundo algo ocurre. Arabia Saudita con nieve, con una nieve brutal, no con nieve, con poquita nieve. Estamos hablando con una nieve que no se había visto nunca. Hace poco en Sao Paulo tuvimos nosotros vientos de 140, 150 kilómetros por hora que dejaron del orden de 7 millones de clientes sin suministro un par de días. Claramente vienen todos los recursos de las empresas, en particular ahí nos demoramos una semana en poder recuperar el 100% del suministro. Y a los pocos días, 15 días después, Río de Janeiro, 1,5 millones de clientes de hogares fuera nuevamente por unas inundaciones que hubo. Es decir, la prueba, esto que vemos en televisión, de que ocurre en otras partes. Nosotros lo vivimos en el 2017 acá con un fenómeno de nieve absolutamente inusual y lamentablemente, la verdad, las compañías no estamos preparadas para enfrentar este tipo de situaciones. Claramente, aquí hay un trabajo regulatorio importante por realizar, pero más adelante seguro vamos a hablar de este tema de las señales que existen. Pero hoy día estamos con una deuda. Creo yo que sí, por supuesto, yo te digo, empresas como la nuestra, el año pasado tuvo cero comunas fuera del rango regulatorio. Es decir, en todas las comunas cumple el límite regulatorio de tiempo de interrupción promedio, que es una maravilla, fantástico. Pero claramente como país nos hemos puesto ciertas metas, al 2050 tener lo que tiene hoy día Italia, que es una hora. De 12 horas bajar una hora. Para que eso ocurra, hay que construir redes. Redes y más redes. El 90% de las redes en Chile, más también en nuestra zona de concesión, son aéreas. 90%. ¿Podríamos hacerlo subterráneo? Claro que podemos hacerlo subterráneo. Todo se puede. Esto toma tiempo, pero el principal variable acá tiene que ver con el costo. Corresponde que las familias chilenas, en la situación en la cual está la economía hoy día, tengan que pagar 5 o 6 veces. Claramente, antes hablábamos de 7 o 8 veces, ahora hablamos de menos, porque evidentemente hay mejora tecnológica, learning by doing. Pero seguirá siendo un precio mucho más caro que tender redes de manera aérea. Entonces, creo que tenemos muchos desafíos pendientes. Infelizmente, como dicen nuestros amigos brasileños, creo que la distribución, al ser un 17%, este es más o menos la cuenta, ¿ya? De la 17% de la cuenta total, no siempre ha tenido, y no lo ha tenido en los últimos 40 años, porque no ha cambiado la regulación, no se ha actualizado y hay fenómenos que de verdad hoy día están ocurriendo hoy. Yo en algunos momentos te doy algunos ejemplos, Sebastián, pero que requieren de una intervención urgente. Este es un poco el diagnóstico en relación a la calidad y un poco a lo que va a ocurrir, porque el cambio climático llega. No creo que sea razonable que nosotros tengamos que esperar que ocurra un desastre para que efectivamente se tomen acciones. Eso es lo que no debe ocurrir.
Víctor, buen recuerdo el que nos traes a colación. La nevazón del 2017 la recuerdo perfectamente, ya han pasado prácticamente 7 años. Y bueno, una frase que te acabamos de escuchar es cuáles son las señales que se están dando. Y a propósito de señales, que están muy apalancadas en regulaciones, en normas, en leyes, quiero llevarte a los temas que hoy día están en la agenda sectorial a nivel legal. Hay dos proyectos de ley. Uno que apunta a estabilizar tarifas, que tiene objetivos bien concretos, y el otro que no tiene la misma urgencia, pero que va a evolucionar y va a avanzar durante este presente año, tiene que ver con la transición energética. ¿Cómo evalúan o cómo evalúas tú las soluciones y problemas que se están intentando resolver en cada uno de esos proyectos de ley? ¿Cómo impactan, cómo involucran, cómo tocan, cómo llegan a una empresa como Enel Distribución?
A ver, nosotros somos parte de este diseño regulatorio de este mercado. De hecho, somos los que tenemos que ir a decirle al señor cliente, ¿cómo está usted? Aquí tiene su cuenta de suministro. Muchas veces nos cuesta explicar estas cosas a los clientes. Cuesta, hemos hecho esfuerzo importante en tratar de explicar algo complejo de manera simple y que se entienda. No siempre se entiende. Y es claro que hay un diseño acá detrás de todo esto que no es un diseño chileno, claramente es lo que ha sido la evolución del mercado. En resumidas cuentas, si podemos hablar de descarbonización y electrificación, pero yo lo voy a tratar de llevar a palabras más simples. Entendimos hace bastantes años atrás, décadas, diría que las renovables podían ser una fuente limpia y competitiva para suministrar energía a los clientes, cualquiera sean estos, libres, regulados, da lo mismo. Y por lo tanto el diseño decía, bueno, tengo que ser capaz de reemplazar estos combustibles que están siendo, digamos, con mucha volatilidad algunos, dependiendo de mercados internacionales, digamos, diría alto en algún momento, por alguna tecnología que no es dependiente tanto de mercados internacionales, en su mayor parte, que son más certeras, que yo tengo bastante claridad en términos medios, anuales, de cuánto van a generar, y la apuesta se hizo. Hubo también, aparte de los esfuerzos que estaban haciendo las empresas y el convencimiento de lo bueno que eran para el planeta, se hace un diseño regulatorio, y Chile en esto creo que lo hace muy bien. Se producen las licitaciones que nosotros conocemos de suministro, llegan una cantidad de capitales importantes, llegan nuevos actores, creamos un mercado fantástico y empezamos a inyectar una cantidad impresionante de renovables a la red y estamos todos felices. Pero el diseño no solamente quedaba ahí, el diseño también consideraba que iba a existir también una electrificación de los consumos. Entonces, consumos que eran también con combustibles fósiles, en base a combustibles fósiles, hablamos de parafina, gas en las cocinas, esto va a ir cambiando y el diseño decía, la renovable, que me gusta mucho porque es limpia, porque es económica, estable, bueno, va a suministrar los consumos que efectivamente están en las casas, que van a cada vez más ser van a consumir más electricidad en vez de otros combustibles alternativos. Lo que nos pasó entre el año 2019 y la fecha, yo creo que quienes escuchan el programa lo conocen, aparte de que nosotros comenzamos con un estallido social, luego tuvimos una pandemia mundial, hubo guerras de entre medio, hubo una variabilidad de los combustibles importantes, precios congelados, y hay una deuda importante, donde gran parte de esa deuda, creo yo, más no la única, pero sí hay una parte importante que va a parar a muchas de las empresas que efectivamente hicieron esta apuesta por ser parte de este mercado nuevo, con una participación más grande de renovables. La deuda que hoy día hay es como 4 veces la deuda de la ISAPRE. Por lo tanto, tiene mucho sentido que el Estado, que el gobierno, y que el sector en general se haya abocado a dar una solución a este problema. Nosotros creemos que se han dado pasos correctos. Esperamos que estos proyectos, particularmente estoy hablando del primer proyecto, que es el que está más avanzado, el de estabilización tarifaria, vaya adelante. Más desde el punto de vista de la distribución, hay un tema que es el que nos preocupa y es que efectivamente, como este proyecto va a solucionar una deuda, que lo que va a hacer es que tratar de laminarla en el tiempo, va a tratar de que no sea un one shot como tenía que ser, sino que va a ser algo que se puede hacer, y al final aquí quien paga la cuenta finalmente son los clientes residenciales, los clientes comerciales, los clientes industriales, y claramente tenía que ser de una manera suave. Entonces nos preocupa que hay un segmento de la población que los que nos toca estar con los clientes y también con segmentos de clientes que son vulnerables. Van a tener un problema muy grande porque los aumentos que se esperan, y que han sido estimaciones públicas, son aumentos importantes, del entorno del 30%, y probablemente en comercio e industria probablemente sea más. Entonces, tiene que haber un subsidio y creemos que se avance de manera correcta en ese subsidio, de manera de poder proteger a aquellas personas que realmente no pueden pagar la cuenta eléctrica. Por lo tanto, me parece que sea una señal muy correcta, es correcto que se trabaje en ese sentido y que ojalá esto a la mayor brevedad se normalice y empecemos a ver precios, digamos, entre comillas, reales y que no tengamos que tener un P4 y que esto sea efectivamente una solución definitiva a este problema. En paralelo, y nosotros probablemente, es que no probablemente, lo tenemos que hacer, esta cosa hay que explicarla, la tenemos que contar. Creo que es nuestra responsabilidad hacerlo como empresa que está de cara a los clientes. Y en paralelo también tenemos que llamar al señor que creemos que está más olvidado que cuando están todos los micrófonos, con mucho cariño por las renovables, donde yo trabajé mucho tiempo y tengo parte del corazón en las renovables, así como en las redes. Pero claramente hay un señor que tiene más eficiencia energética que claramente no se ve mucho. Fuera de consejos, en las páginas web de conducta, creo que hay un trabajo importante por realizar ahí. Hay una, diría yo, una deuda del sector con los clientes para trabajar en temas de eficiencia energética. Sé que se están haciendo cosas, sé que en el ministerio están trabajando al respecto, han llegado nuevas personas a trabajar activamente en ese tema, pero me parece que siempre en ese tema se puede claramente poner el acelerador. Lo digo por dos cosas. La eficiencia energética no solamente son conductas, ¿sí? Claramente también hay partes donde se requiere hacer una inversión, ¿sí? Nosotros estamos en un proyecto súper lindo en Cerro Navia. Lo lanzamos junto con el alcalde, también con alguna empresa amiga, con la empresa Saesa, que Grupo Saesa, que compró la transmisora que nosotros vendimos hace cosa de a finales del 2022. Y lo que hicimos fue, en una población pequeñita, hacemos un catastro y efectivamente hay un monto de dinero que pudimos aportar, y claramente las viviendas van calificando en función de varias variables. Estamos trabajando con varias ONG, pero finalmente en algunas tendremos techos renovables, en otras se va a ver vamos a tratar la aislación de la casa. En otras habrán otro tipo de, obviamente, temas de iluminación. Hay un mundo acá por realizar. Pero estos proyectos son proyectos pequeñitos, son proyectos acotados, que no salen de la tarifa de la distribución. Y yo creo que para poder hacer esto de manera a escala, claramente hay que trabajar en un tema regulatorio. Cierro con un tema importante, el proyecto siguiente de transición energética, que habla de almacenamiento, que habla de temas de transmisión, ingresos tarifarios, etcétera, no es un tema que a la distribución le, déjame decirlo así, sea un tema que afecte de manera directa a la... Nos parece correcto que efectivamente, si hay cosas que no están funcionando, estamos en el mismo sistema, más lo que nos falta claramente a nosotros, y creemos, estamos convencidos, es que tiene que existir una discusión rápida, porque el tiempo ya se acabó, respecto a la reforma de la distribución, que creo que es el gran pendiente que después de 40 años tiene este país.
Se me quedan varias preguntas en el tintero, pero no le quiero quitar tiempo al curso de la entrevista, pero te la dejo lanzada y después la podemos retomar. Ustedes tienen que implementar la ley, van a tener que explicar, van a tener que ilustrar, van a tener que ser muy educativos. ¿Basta con eso o ustedes van a requerir un apoyo de las autoridades? Porque la ley no basta con aprobarla, hay que implementarla, y eso puede que sea un trabajo más arduo que la aprobación en el Congreso. Pero no me la contestes ahora, le paso la pregunta o le paso la palabra a Sebastián.
Bien.
Eso. No, Víctor, y bueno, estamos llegando a la mitad del programa, así que te dejamos invitado a que tomes los controles de la radio y nos digas qué vamos a escuchar en los siguientes minutos.
Ah, bueno, es una canción que se llama Psycho Killer. Me encanta la canción, es de una persona normal que en algún momento empieza a volverse un asesino, digamos, psicópata, pero que no le gusta estar en esa condición. Está en francés e inglés, Es una canción con un montón de ritmo, me gusta mucho, así que vamos a escucharla.
Vamos. Y ya estamos de regreso después de esta tremendo Psycho Killer y seguimos aquí con Don Víctor Tavera y seguimos conversando en el día de hoy por Hágase la Luz. Oye, Víctor, y vamos a entrar en un formato un poquito más rápido de pregunta-respuesta en
Muy
esta
bien.
fase del programa. Y queremos entrar, ¿no es cierto? Estamos hablando un poco del proyecto de transición, estamos hablando de los clientes. Y dentro de eso, uno de los temas que está bien candente de repente ahí en las redes sociales, sobre todo los que siguen, ¿no es cierto?, este mundillo eléctrico, que bajen el límite de la potencia, ¿no es cierto?, lo ponen ahí como hashtag ahí los comercializadores, que también ha estado aquí en Hágase la Luz, ¿no es cierto?, Sebastián Novoa, han pasado harto por acá. Y en ese sentido queríamos preguntarte un poco cuál es la posición de Net Distribución respecto a esta iniciativa de bajar el límite de la potencia de actualmente 500 kilowatts. Hoy día hay una misión en el Tribunal de Libre Competencia que el Ministerio de Energía está hoy día, ¿no es cierto?, tramitando ahí. ¿Cómo ven esta iniciativa, positiva, negativa? ¿Qué nos puedes comentar?
A ver, creo que la iniciativa ya está planteada, no, creo que hay que evaluarla. Y es importante que se consideren cuáles son las variables acá. Aquí siempre pensamos, nosotros, particularmente como segmento de distribución, lo primero es el cliente. Entonces, lo que tenemos que entender es si esta reducción del límite, ¿qué va a significar para efectos del cliente final? Entendemos que si efectivamente hay una reducción del límite, que habría una cantidad de energía que saldría evidentemente de estos despachos de contrato. Eso no va a alterar el precio del cliente final, cosa que es positiva, más lo que no entendemos, porque no es nuestro rubro, pero que tendrá que evaluar cada uno de los adjudicados, es si yo pensaba que estos contratos del diseño que tuvo las licitaciones de suministro nunca tuvieron contratos del tipo take or pay, ¿sí? Eran contratos donde se paga efectivamente lo demandado. Al inicio, uno imagina que hace varios años atrás, las empresas que participaron en las licitaciones hicieron sus evaluaciones y dijeron, yo de acuerdo al despacho de contrato voy a vender X cantidad de energía. Pues tanta energía empieza a descender y obviamente más energía de las plantas nuevas queda a disposición del mercado. Y es como nosotros decimos, queda al mercado spot. Eso puede ser bueno o puede ser malo. Claramente, cada generador habrá evaluado en su momento distintas variables. No sé si habrá evaluado un cambio legal, estaba dentro de la regla del juego, que siempre puede cambiar la regulación. Creo que son variables que se tienen que entender. ¿Cuánta energía hay en esta rebaja? ¿Es un cambio importante? ¿Es un cambio grande? ¿Cuántos terawatt-hora existen entre 500 y 300? Creo que el cambio a nivel país que saldrían de los 25 terawatt-hora que hoy día deben ser más o menos el consumo total. Bueno, mira, no, lo que nos parece es que claramente no nos oponemos a esta, es un tema, una variable de mercado, se tiene que analizar en detalle y por supuesto que nosotros como prestadores del servicio de redes vamos a estar muy atentos a lo que ocurra y que ojalá lo que sea que ocurra sea en beneficio de los clientes.
El tema que comentaban recién es una de las variables que puede introducir un riesgo al modelo de contrato PPA regulado, ¿ya? De hecho, los contratos actualmente tienen bajas tasas de colocación, menores al 70% probablemente. Entonces, esto, si avanza, si se aprueba, le introduce o le hace mella nuevamente a lo que desde el origen estuvo presente, el riesgo demanda. Pero esto es mucho más que el riesgo demanda, porque es un cambio regulatorio directamente. ¿Ustedes ven que esté en riesgo o le genera alguna inquietud que el modelo de PPA regulado que ha operado hasta la fecha y que ha sido exitoso en promover inversiones, en dar cobertura, que ese modelo esté en riesgo o deba ser revisado, deba tomarse otra opción, otro camino? ¿Le inquieta? ¿Es un motivo de interés aquello?
O sea, nosotros hemos sido parte de este proceso de licitación desde los años, cuando partieron las primeras licitaciones, 2005, donde éramos las distribuidoras las que licitábamos, luego el modelo fue cambiando, y lo que vemos es lo siguiente, hay un contrato de suministro de largo plazo, Power Purchase Agreement, que lo que da es certeza, obviamente que hay variables de riesgo dentro del modelo, pero lo que nosotros hemos visto, y la experiencia como segmento de distribución, es que esto ha agregado capacidad al sistema, que ha dado certeza a los generadores y por lo tanto, entendiendo que el país sigue creciendo, a tasa, digamos, por supuesto que tuvimos un COVID, por lo tanto, sacando el COVID de por medio, pero el país este año vuelve a crecer. Nosotros estamos viendo tasas, claro, el Banco Central habla del 2%, pero la demanda de energía irá en línea con eso, pero el tema es que el país crece. Y por lo tanto, lo que vamos a ver, si salimos de este año, del año siguiente, en 10 años este país sigue creciendo y va a requerir capacidad adicional. Lo que hemos visto es que el modelo de contratos de largo plazo ha significado, ha permitido que efectivamente vengan inversiones, haya más competencia, y por lo tanto lo vemos que ha funcionado. Claramente hoy día no somos las distribuidoras quienes estamos definiendo cómo funciona esto. En particular opinión nuestra, consideramos que este modelo ha funcionado y que si ha funcionado, creo que podría seguir funcionando. Evidentemente siempre la regulación necesita ir haciendo algunos ajustes, pero vemos que ha funcionado y que podría seguir funcionando en el futuro.
Ha funcionado, pero se han ido acumulando pendientes. Costos que no se pueden traspasar, empresas que están pidiendo revisiones de precios, otras fuerzas que están pidiendo revisar precios a la baja porque responden a otra estructura de costo, muy indexado a commodities, etcétera. O sea, ha funcionado, pero también se ha acumulado una carga de la cual el modelo no se ha hecho cargo.
Sí, es correcto que efectivamente hay situaciones, hay problemas, eso pasa en todas las regulaciones y en todos los países que nosotros estamos operando en el mundo. Como nosotros, proveedor de red, lo que vemos que es un modelo que ha funcionado, más no nos corresponde pronunciarnos respecto a si esto debe seguir o no debe seguir. Creemos que esta regulación, particularmente como proveedor de red, donde hoy día es el regulador quien está definiendo cómo funciona este modelo de mercado, porque tiene todas las variables. Hoy día el regulador, el ministerio, déjame decirlo así, si hay cosas que ajustar o que cambiar, son ellos quienes tienen absolutamente todas las variables. Nosotros como distribuidores, lo que nos preocupa mucho, sí, evidentemente, es que los clientes tengan los mejores precios posibles. Somos nosotros quienes damos la cara, a nosotros nos tienen que pagar la cuenta, hay una cobrabilidad ahí de por medio, las pérdidas nosotros las compramos a precio regulado, por lo tanto, es natural que nosotros queramos que ese sea el mejor precio posible, una por el cliente y otra porque también dentro de este modelo hay variables que nos afectan. No nos corresponde decir si esto tiene que cambiar o no, pero sí podemos hacer una evaluación de lo ocurrido y cuando uno mira hacia atrás dice, hay más capacidad que la que teníamos antes de este modelo. Bueno, la verdad es que queda bastante más. ¿Han habido problemas? Siempre hay problemas en muchas partes. Entonces, creemos que este tema, sabemos que se está abordando y evidentemente vamos a esperar que salga y que sea lo mejor para los clientes.
Oye, Víctor, quiero traer a colación de nuevo un tema que estábamos conversando en la primera sección del programa, cuando hablábamos de las catástrofes, ¿cierto? Hablábamos de las nevazones en 2017, de sí. Los temas en Río, hemos visto incendios, ¿cierto? De alguna forma el cambio climático está trayendo consecuencias y eventos cada vez que uno pensaba que era, ¿no es cierto?, el cine negro, y ahora se están haciendo ya no en un cine negro, sino que cada vez se está transformando en un cine blanco. Y de alguna forma, pensando en este futuro que se está electrificando y que vamos a ser mucho más dependientes de la energía, ya lo somos, ¿no es cierto? Y en 10, 15 años más probablemente va a ser mucho, mucho más dependiente en toda nuestra cadena industrial y de vida propia. ¿Cómo nos vamos protegiendo de estos eventos climáticos, tanto en invierno, en verano, ¿no es cierto?, que con los eventos climáticos, con los incendios, ¿cómo mejoramos los estándares de servicio, aparte de las redes? ¿Son solo redes? ¿Qué más necesitamos para poder avanzar en ese sentido?
Hay una componente muy importante que tiene que ver con redes. Cuando hace muchos años atrás se hablaba de que tenían que haber grandes centrales, ¿se acuerdan?, de Hidroaysén, y se hablaba de que si no estaba Hidroaysén, efectivamente casi que el país iba a estar en un blackout. ¿Te acuerdan que habían algunos de estas?
Sí, perfectamente.
Pero ahí sí había una alternativa, ¿sí? Había una alternativa clara que se llamaba energía renovable, que después llegó y que hoy día uno mira hacia atrás y dice, no, mira, no era necesario hacer esas grandes centrales, al revés, hagamos centrales más pequeñitas. Yo creo que en el mundo hay temas que están bastante claros y que se han solucionado. La única regulación probablemente que queda en el mundo, que tiene este tipo de tarifa price cap, este modelo regulatorio en el cual no se tarifica la empresa que tiene las inversiones actuales, digamos, lo que salimos a mirar afuera de la casa, sino que se inventa una, con todos los problemas que tiene realizar una empresa modelo. Se se proyecta una demanda, no tiene holguras, no se paga por holguras, ¿sí? Por lo tanto, hoy día nos ocurren cosas como, por ejemplo, que un cliente, porque claramente si nadie paga por las inversiones, es difícil que las empresas las hagan. Yo, solo un paréntesis, pero hoy día es 2 de abril, 9 de abril, perdón, me salté una semana, 9 de abril del 2023, 24. Y a la fecha no tenemos tarifas finales del proceso tarifario del año 2019. Es decir, hemos estado todos estos años y como industria se han invertido 1.800 millones de dólares sin saber cuál es el precio, cuál es la tarifa, cuánto remunera. Este es un poco lo que ha estado viviendo el segmento. Empresas modelos que claramente no tienen hoy día incorporado que la empresa modelo, pero como decía un colega de la Asociación de Distribuidores, el país no es modelo. Estamos con muchos problemas, como todos los países del mundo. Ya esto lo veo en cada reunión que tenemos, son 8 países donde estamos en el grupo, y claro, cada vez que presenta Brasil hay un montón de problemas, pero en Chile tenemos robo de cable de manera importantísima, campamento. Hay un montón de fenómenos que no están claramente establecidos en la tarifa. Por ejemplo, cuando hay un cliente que el medidor, que es de su propiedad, porque el 70% de los medidores en Santiago son de propiedad de los clientes, y su medidor está subregistrando, el modelo regulatorio dice, no, si es cosa de que tú toques el timbre, te van a dejar pasar de inmediato y tú lo cambias. No hay ningún problema. Esa cosa no existe. Entonces, nos toca a las distribuidoras empezar a inventar una cantidad importante de temas, guardar información, de manera de poder demostrarle al regulador que es correcto, pero que este país no es esta empresa es una empresa que tiene una cantidad importante de problemas reales que no están reconocidos. El cambiar a algo que reconozca, obviamente, costos de operación, mantenimiento de largo plazo, de mediano plazo eficiente, tiene todo el sentido del mundo. Plantear un plan de obras que se haga cargo de lo que tú estás diciendo, justamente, Sebastián, de tu pregunta. Es más inversiones, pero también es tecnología. Podemos hacer mucho telecontrol, podemos hacer una cantidad importante de inversiones. La proponemos, un panel de expertos, por ejemplo. El panel de expertos decide si efectivamente son eficientes o no. Podemos inventar señales tarifarias donde hay premios y castigos, de manera de tratar de dar incentivos a la inversión, salir de las tarifas planas. Tenemos hoy día tarifas que son 24/7. El mundo de los medidores inteligentes, claramente hoy día, es un tema que tenemos que volver a abordar. No puede ser que estando a una semana, a mitad de mes, alguien se sorprenda, no sepa cuánto va consumiendo y no pueda saberlo a través de una app que hoy día es claro, que no entre alguien a tu casa, que no entre alguien desconocido a tu casa, que tengas que tú avisarle a la distribuidora que tú estás sin suministro. O sea, que este tipo de cosas en el año 2024 parecen un poco de hace un siglo, pero todavía no siguen. Claramente, el 2017, 18, las cosas no se hicieron bien desde el punto de vista de la comunicación a los clientes de ninguna parte del sistema, tampoco las distribuidoras, y por lo tanto, claramente la próxima vez habrá que contar, involucrar cada vez más a la ciudadanía en este tipo de proyectos que son beneficiosos para ellos. Al día de hoy, creo que en ese mundo de la medición hay muchas cosas por hacer. No puede ser que una medición inteligente, el arriendo, no tenga alguna diferenciación. No puede ser que la norma sea igual para todos. No puede ser que un cliente que tenga una cuenta de $10 haya que cobrarle $1.5, por ejemplo, por un tema de arriendo. Eso no puede ser. ¿Sí? Tienen que ser cosas razonables, que a la ciudadanía le hagan sentido y que sientan que efectivamente hay valor en lo que ellos están contratando. El cliente, evidentemente, es el centro. Por lo tanto, hay muchas cosas por hacer, pero creo que la reforma es lo principal. Estamos nosotros súper, y cuando digo nosotros, hablo también en conversaciones tenidas con la industria de distribución, de la cual también me ha tocado ser presidente del directorio estos últimos 2 años, y hay un consenso claro en la necesidad de esta reforma. También hemos acercado a muchos estamentos, particularmente, te digo, en el Senado vemos que hay mucho consenso El ministro Pardow lo ha dicho, hay que buscar la ventana, pero está convencido, secretario ejecutivo también. Es decir, todo el mundo creo que lo tiene claro, porque lo que no nos puede pasar, volviendo al tema de no existe holgura, es que un cliente venga. Yo, esta historia se repite, esta es la tristeza de la historia. Pero el cliente compra el terreno, que piensa que está en un país como Estados Unidos, donde él compra el terreno y va a pedir la conexión a la distribuidora, punto. ¿Sí? Pero compra el terreno, viene a pedir la conexión a la distribuidora y la distribuidora le dice, vamos a hacer los mejores esfuerzos por en 3 años más darte los 8 megawatts o 10 megawatts de potencia. No puede ser. Efectivamente hay una pérdida de competitividad del país. Entonces, uno es el tema del cambio climático. Otro es el fenómeno clarísimo de electrificación que está ocurriendo. Lo digo por los electros terminales. Chile ha avanzado mucho más en movilidad pública de lo que está avanzando en movilidad privada, obviamente, porque hay un tema de pricing de los autos, pero está en curso una licitación importantísima de nuevos buses. ¿Cuánta potencia van a requerir esos buses? ¿Cómo hay que reforzar la red? Es claro que los buses se adjudicarán, déjame decirlo así, diciembre del 2024. ¿Cuándo necesitan la potencia? Probablemente durante el 2025. ¿Cuánto se demora una distribuidora eficiente en construir un alimentador en una ciudad que está llena de, evidentemente, algunos problemas, permitting diferentes en 33 comunas? No es una cosa fácil. Por lo tanto, creemos que estas cosas tienen que ser abordadas en una regulación y que es urgente, porque si no el país pierde competitividad. No es solo el cambio climático, no es solo el tema de este fenómeno de electrificación, hay más temas en la mesa. Hoy día lo dicen muchos líderes mundiales, basta ver a Bill Gates, que lo que está hablando es de redes, efectivamente ese es tu tema. Además de la innovación que la tenemos que hacer, yo el tema de buscar alternativas son claras. El tema de pequeños medios de generación distribuidos es otro fenómeno que, particularmente en Santiago, al igual que en Net Billing, no es bullante, pero lo será. Lo será. Por lo tanto, nosotros nos preparamos como distribución, hacemos todos los esfuerzos por tratar de mejorar lo más posible nuestra atención a los clientes y nuestro servicio, pero claramente hay cosas que requieren certeza y requieren de más inversión.
Se nos acaba el tiempo. Quiero volver a una pregunta que dejé lanzada en la primera parte antes de terminar y que tiene que ver con la implementación de la ley de estabilización tarifaria. ¿Basta con aprobar la ley y con el trabajo que a usted les corresponde de informar y ilustrar a los clientes?
No, hay un trabajo conjunto. Y en ese sentido hay obviamente mucha coordinación. Saben tanto el Ministerio como la Comisión Nacional de Energía que particularmente en el distribución, más también las otras empresas del sector, estamos a disposición para trabajar en conjunto para que este subsidio funcione y resulte. Nosotros somos los primeros en que queremos que esto llegue a quienes tiene que llegar de la manera correcta y por lo tanto nosotros vamos a participar activamente en ese tema. Luego vienen otros roles que no están dados. Vamos nosotros a pedir un llamado a en el fondo a todos nuestros stakeholders. Acá hay alcaldes que nos podrán ayudar en la difusión, pero no es una tarea fácil, para dar un llamado a la eficiencia energética, que creemos que es la medida más concreta e inmediata de la cual uno tiene que preocuparse cuando vivimos fenómenos de este tipo.
Excelente, excelente. Oye, Víctor, estamos llegando ya al final de nuestro programa y siempre damos, ¿no es cierto?, este espacio que nosotros denominamos Hacer la Luz, que es una especie de minuto de confianza, ¿no es cierto?, para quedarnos con un último mensaje para toda la ciudadanía que estábamos convocando. Así que la radio de aquí de TX Plus es tuya, de Hágase la Luz. ¿Con qué nos quedamos?
Sí, mira, yo Hágase la Luz, porque la luz es buena. Creo que después Dios hace eso, dice la luz es buena y la separa de las tinieblas, pero un poquito creo que lo que falta ahora en el sector, hay que salir de esta contingencia que es clara e importante, de esta ley que está hoy día en tramitación. Pero acto seguido, a mí no se me ocurre otra cosa más relevante que tratar el fenómeno de la reforma a la distribución. Es necesario que lo hagamos ahora. No va a servir, no sirve a nada esperar en el tiempo. Son temas sumamente estudiados. El mundo académico está sumamente convencido. El mundo político ya lo entiende. Yo creo que esperamos que efectivamente el gobierno encuentre la ventana de oportunidad de manera de que podamos partir rápido con esa discusión y nosotros particularmente como empresas distribuidoras vamos a aportar toda la información que sea necesaria. Necesitamos que esto ocurra en beneficio nuevamente de lo que es el centro de nuestras operaciones, que son los clientes.
Muy bien, Víctor, muy agradecido. Se nos quedan varios temas en el tintero, pero habrá una segunda oportunidad y ya veremos cuando esa reforma avance. Probablemente te convoquemos y volvamos a abrir la conversación contigo.
Feliz.
Así que, muy agradecidos, un gusto.
Encantado de la invitación, agradezco a ti, Daniel, y también a Sebastián. Y si en el próximo programa me permiten poner una canción no rock, yo también voy a ser feliz para ir a qué segmento me gusta, cuál es el rubro que me gusta.
Muy bien, queda anotado, queda registrado.
Buenísimo, sí, vamos a ampliar el gusto. Ya. Así que nos vamos aquí con una canción también, nos vamos con Innexes, Suicide Blonde, y nos vemos la próxima semana acá por Hágase la Luz en TX Plus.